Buenos días y bienvenidos al programa Caballo de Atila, tu programa de historia.
En este programa repasaremos la trayectoria de España desde el siglo XV hasta nuestros días de una forma diferente.
No solo trataremos fechas y acontecimientos, sino también curiosidades de aquellos días que no tuvimos la oportunidad de conocer, pero que también han influido en lo que el país es hoy.
La pintura, la música e incluso la moda. Todos esos pequeños detalles que nos acercarán de una forma diferente a la vida diaria de aquellas personas.
Esperamos que nos acompañen cada mes y den este paseo por la historia con nosotros. Celia Carretero, Valentín Sai y Carmen Serrano en los micrófonos. Y Elías Garrido en el control.
Prometemos que de la forma más divertida conoceréis mejor la historia de España.
De Rocamb Murs és un programa d'actualitat política on totes les opinions compten.
I des d'on et mostrarem totes les veritats sobre un mateix tema.
Perquè l'actualitat té molts punts de vista.
Cada programa abrimos la mente a la psicología. Martes, 11:30 a 12:30, Radio UMH.
Descubre un artista, grupo o disco en cada programa de El Invitado Musical, en la Radio UMH.
¿Sabías que?
Si contestas o pulsas un enlace de un correo basura, solamente conseguirás confirmar al que lo envía que lo estás leyendo y te enviará más.
El pergamino.
En esta sección trataremos los aspectos más técnicos de cada siglo, acontecimientos más importantes, situación económica, política y social, algunos datos que reflejen las condiciones que se daban en aquellos años.
Hoy comenzaremos con unas pinceladas de los siglos XIV, XV y XVI, para que más adelante podamos ir comprendiendo todos los cambios que han ido sucediendo.
Los siglos XIV y XV estuvieron marcados por una profunda crisis demográfica, económica y política. En Castilla, la crisis tuvo su apogeo en el siglo XIV, mientras que en Aragón y Cataluña, el momento peor fue el siglo XV.
En aquellos años se produjo una importante crisis demográfica.
Las malas cosechas se repitieron a lo largo de estos siglos. Las técnicas agrícolas no habían evolucionado lo suficiente para evitar los estragos causados por la mala climatología. El ciclo se repitió varias veces: malas cosechas, escasez de alimentos, carestía y hambre.
En esas circunstancias de desnutrición, la población era fácilmente atacada por las epidemias. La peste negra fue la más brutal, pero no la única. Se estimaba que en algunas zonas de la población descendió la demografía entre un 20 y un 40%. Continuamos después de un pequeño descanso.
Thank you.
Continuamos hablando de la situación del país en los siglos XIV y XV. La crisis demográfica golpeó duramente una agricultura que no había evolucionado tecnológicamente. Amplias zonas se despoblaron, reduciéndose las tierras puestas en cultivo, a la vez que, en muchas zonas, escaseaba la mano de obra campesina. El descenso de las rentas de los grandes propietarios, la nobleza, fue la lógica consecuencia de una notable crisis económica.
Esta nueva situación, falta de mano de obra, zonas despobladas y tierras no cultivadas que podrían ser utilizadas para pastos, llevó a que en Castilla la ganadería transhumante ovina se impusiera como principal actividad económica.
La artesanía también entra en declive ante el descenso de la demanda provocado por el descenso demográfico y el empobrecimiento de la población.
Por otro lado, el comercio fue la actividad menos afectada por la crisis. El comercio castellano continuó creciendo. Basado en la exportación de lana y la importación de productos manufacturados de lujo y dirigido esencialmente a Flandes.
El comercio catalán en el Mediterráneo se basó en la exportación de productos textiles y la importación de sedas y especias. Se mantuvo en el siglo XIV, aunque decayó en el XV.
En estos siglos hubo importantes avances comerciales, como las ferias, por ejemplo la Medina del Campo, la creación de consulados y las nuevas técnicas bancarias como las letras de cambio y las sociedades mercantiles.
Todo esto desembocó en una crisis social.
La disminución de ingresos de la nobleza llevó a que los grupos sociales dominantes intensificaran la explotación del campesinado, estableciendo nuevos y más duros derechos señoriales.
La reacción campesina llevó a diversos levantamientos en el siglo XV, como las guerras irmandiñas en Galicia y los payeses de Remensa en Cataluña.
La crisis generalizada tuvo también su expresión política. El foco del conflicto principal fue la pugna entre los monarcas y los grupos privilegiados, nobleza y clero, por la hegemonía política.
El malestar social dio lugar a otros tipos de conflicto. Conflictos sociales urbanos, como el que enfrentó a la viga, alta burguesía y la busca, clases populares, en la Barcelona del siglo XV. Rebrote del antisemitismo que llevó a múltiples pogroms contra las comunidades judías en el siglo XIV y XV. Como resultado de esta violencia, muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Serán los conversos o cristianos nuevos, promovido por la aparición de la Inquisición.
Tema que trataremos después de una breve pausa.
Ooh.
La Inquisición Española, o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue una institución fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos, que tienen procedentes en las instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XIII. La Inquisición Española estaba bajo el control directo de la monarquía. No se abolió definitivamente hasta 1834, durante el reinado de Isabel II.
La Inquisición, como tribunal eclesiástico, solo tenía competencia sobre cristianos bautizados. Durante la mayor parte de su historia, sin embargo, al no existir ni en España ni en sus territorios dependientes libertad de cultos, su jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de los súbditos del rey de España.
El contexto en el que nació favoreció su aparición. Gran parte de la península ibérica había sido dominada por los árabes y las regiones del sur, particularmente territorios del antiguo Reino de Granada, tenían una gran población musulmana. Hasta 1492, Granada permaneció bajo el dominio árabe. Las grandes ciudades, en especial Sevilla y Valladolid en Castilla y Barcelona en la Corona de Aragón, tenían grandes poblaciones de judíos, que habitaban en las llamadas juderías.
Durante la Edad Media se había producido una coexistencia relativamente pacífica, aunque no exenta de incidentes, entre cristianos y judíos y musulmanes en los reinos peninsulares. Había una larga tradición de servicio a la Corona de Aragón por parte de los judíos. El padre de Fernando, Juan II de Aragón, nombró a un judío, astrónomo de la corte. Los judíos ocupaban muchos puestos importantes, tanto religiosos como políticos. Castilla incluso tenía un rabino inoficial, un judío practicante.
No obstante, a finales del siglo XIV hubo en algunos lugares de España una ola de antisemitismo, alentada por la predicación de Ferrant Martínez, archidiácono de Écija. Fueron especialmente cruentos los pogroms de junio de 1391. En Sevilla fueron asesinados cientos de judíos y se destruyó por completo la aljama. Y en otras ciudades como Córdoba, Valencia o Barcelona, las víctimas fueron igualmente muy elevadas.
Una de las consecuencias de estos disturbios fue la conversión masiva de judíos. Antes de esta fecha, los conversos eran escasos y apenas tenían relevancia social. Desde el siglo XV puede hablarse de los judeoconversos, también llamados cristianos nuevos, como un nuevo grupo social visto con recelo tanto por judíos como por cristianos.
Convirtiéndose, los judíos no solamente escapaban a eventuales persecuciones, sino que lograban acceder a numerosos oficios y puestos que les estaban siendo prohibidos por norma del nuevo cuño, que aplicaba sus severas restricciones a los judíos. Fueron muchos los conversos que alcanzaron una importante posición en la España del siglo XV.
Conversos eran, entre muchos otros, los médicos Andrés Laguna y Francisco López Villalobos, médico de la corte de Fernando el Católico, los escritores Juan de Lencina, Juan de Mena, Diego de Valera y Alfonso de Palencia y los banqueros Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, que financiaron el viaje de Cristóbal Colón, tema que trataremos a continuación. Los conversos, no sin oposición, llegaron a escalar también puestos relevantes en la jerarquía eclesiástica, convirtiéndose a veces en severos detractores del judaísmo.
Sugerencia informática.
Las contraseñas largas son difíciles de recordar. Puede usar las iniciales de una frase o canción, o por qué no, la frase entera.
Eva María se fue, ¿y tú?
Entérate de todas las formas que tienes para irte con Eva María.
Oficina de Movilidad.
Radio UMH.
Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
Yo me voy, ¿te vienes?
Paso las noches así, pensando en Eva María.
La ONG Ingeniería Sin Fronteras trabaja desde hace más de 15 años en favor de un mundo más justo y solidario, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Si estás interesado en colaborar con nosotros o deseas recibir información de nuestras actividades, envíanos un mail a nuestra delegación en la UMH de Elche, elche@valencia.isf.es.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano.
La Inquisición provocó que muchos judíos abandonaran el país.
La cifra de los judíos que salieron de España no se conoce, ni siquiera con aproximación. Los historiadores de la época dan cifras elevadísimas. Sin embargo, las estimaciones actuales reducen significativamente esta cifra. Los judíos españoles emigraron principalmente a Portugal y a Marruecos. Más adelante, los sefardíes, descendientes de los judíos de España, establecerían florecientes comunidades en muchísimas ciudades de Europa, como Ámsterdam y el norte de África, y sobre todo en el Imperio Otomano.
Y los que se quedaron engrosaron el grupo de conversos que eran objetivos predilectos de la Inquisición.
La llegada, en 1516, a España del nuevo rey Carlos I fue vista por los conversos como una posibilidad de terminar con la Inquisición, o al menos de reducir su influencia. Sin embargo, a pesar de las reiteradas peticiones de las Cortes de Castilla y de Aragón, el nuevo monarca mantuvo intacto el sistema inquisitorial.
El sistema siguió funcionando, y con ella, los diferentes métodos de represión, como la censura. Enseguida se lo contamos.
En el marco de la Contrarreforma, la Inquisición trabajó activamente para evitar la difusión de ideas heréticas en España mediante la elaboración de sucesivos índices.
Estos índices eran listas de libros prohibidos por razones de ortodoxia religiosa, que ya eran comunes en Europa una década antes de que la Inquisición publicara el primero de los suyos.
Los índices incluían una enorme cantidad de libros de todo tipo, aunque prestaban especial atención a las obras religiosas y particularmente a las traducciones vernáculas de la Biblia.
Se incluyeron en el índice, en unos u otros momentos, muchas de las grandes obras de la literatura española. La inclusión en el índice implicaba la prohibición total y absoluta del libro, sobre pena de herejía, pero con el tiempo se adoptó una solución de compromiso consistente en permitir las ediciones expurgadas de algunos de los libros prohibidos.
La Inquisición chocó frontalmente con la actividad literaria. Por ejemplo, Fray Luis de León, destacado humanista y escritor religioso de origen converso, sufrió prisión durante 4 años por haber traducido el Cantar de los Cantares directamente del hebreo. Es un hecho, no obstante, que la actividad inquisitorial no impidió el florecimiento del llamado Siglo de Oro de la literatura española, a pesar de que casi todos sus grandes autores tuvieron en alguna ocasión sus más y sus menos con el Santo Oficio.
Aunque la Inquisición fue creada para evitar los avances de la herejía, se ocupó también de una amplia variedad de delitos que solo indirectamente pueden relacionarse con la heterodoxia religiosa. Fue un instrumento al servicio de la monarquía.
Durante el reinado de Carlos IV y a pesar de los temores que suscitaba la Revolución Francesa, se produjeron varios hechos que acentuaron el declinar de la destitución de la Inquisición. En primer lugar, el Estado iba dejando de ser un mero organizador social para tener que preocuparse por el bienestar público.
Por otro lado, la permanente pugna entre el poder del trono y el poder de la Iglesia se inclinó cada vez más de parte de aquel en donde los ilustrados encontraban mejor protección a sus ideales.
La Inquisición fue definitivamente abolida el 15 de julio de 1834 por un real decreto firmado por la regente María Cristina de Borbón, durante la minoría de edad Isabel II y con el visto bueno del presidente del Consejo de Ministros, Francisco Martínez de la Rosa.
Seguimos con el repaso de acontecimientos más importantes del siglo XV y XVI.
Hola, soy Matilde Asensi y quiero mandar un saludo a todos los estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad Miguel Hernández de Elche y animaros a todos a que cuando lleguéis y estéis en las redacciones y cubriendo las informaciones y las noticias, realmente no os conforméis con las notas de prensa, sino que seáis buenos investigadores, que en definitiva es lo que hace un periodista de raza. Un saludo.
En el siglo XV, el comercio entre Europa y Oriente se realizaba recorriendo el mar Mediterráneo hasta Constantinopla y a partir de allí por tierra. El Imperio Turco conquistó estos territorios impidiendo el paso de los europeos hacia el continente asiático.
La necesidad de encontrar nuevas rutas para llegar a las Indias impulsó a los portugueses y españoles a buscarlas para poder continuar sus actividades comerciales. El uso de la brújula tuvo gran importancia. Permitió a los españoles buscar una ruta que los comunicara con Asia navegando hacia el oeste, atravesando el Océano Atlántico.
El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, un marino italiano al servicio de los Reyes Católicos de España, llegó al continente americano en tres naves llamadas calaveras, creyendo haber llegado a las Indias.
Thank you.
La ONG Ingeniería Sin Fronteras trabaja desde hace más de 15 años en favor de un mundo más justo y solidario, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Si estás interesado en colaborar con nosotros o deseas recibir información de nuestras actividades, envíanos un mail a nuestra delegación en la UMH de Elche, elche@valencia.isf.es.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas de los que puede disfrutar la comunidad universitaria?
Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios,
restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos.
Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Proyección y Desarrollo Institucional y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria.
Las mil y una historias.
Libros, películas, leyendas, obras de arte, historias y obras que reflejan estos años o que están realizadas en esta época, de eso tratará nuestra sección.
Una sección muy curiosa, porque seguro que muchos de vosotros no sabéis, por ejemplo, que la famosa película de Harry Potter está ambientada en estos años.
También el director Milos Forman, en su película Los fantasmas de Goya, nos sitúa en esta época.
Al igual que el largometraje Aquelarre, de Pedro Olea, del año 1984. En ella nos aproxima a la España de la Inquisición, concretamente trata del proceso de Logroño a las brujas navarras de Zugarramurdi.
Entre los ejemplos de historias ambientadas en los siglos que hoy nos ocupan, está el relato El pozo y el péndulo, de Edgar Allan Poe, que ha sido llevado al cine varias veces, de las cuales la más conocida es Pit and the Pendulum, de Roger Corman, en el año 1961.
Una de las obras más representativas de esta época es La Celestina, todo un clásico. Calificada de tragicomedia y de comedia, según el año, es una de las obras más afamadas a la literatura de nuestro país, apareciendo a finales del siglo XV.
Ahora que haces mención a la literatura, debido a las relaciones políticas y culturales con Italia, nuestra literatura se vio influida por los humanistas y las tres grandes figuras del Trecento, Dante, Petrarca y Boccaccio.
El escritor español Miguel Delibes, en 1998, publicó la novela histórica El hereje, acerca del grupo protestante de Valladolid y a su represión por la Inquisición.
Pues otra novela ambientada en estos siglos es la de Carmen Riera, publicada en 1994, titulada En el último azul. Se ambienta en la represión de los chuecas, judeoconversos de Mallorca.
Por otro lado, otra novela digna de leer es la del autor Fyodor Dostoyevsky, titulada Los hermanos Karamazov, en la que plantea qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera regresado en la época de la Inquisición española.
Un caso curioso fue el libro del Lazarillo de Tormes, que, tras entrar en el índice de libros censurados, solo fue accesible en ediciones expurgadas hasta entrado el siglo XIX.
Otros autores que también tuvieron problemas, aunque leves, con la Inquisición fueron Cervantes y Góngora. A Cervantes en concreto, la Inquisición le expurgó del Quijote la línea siguiente: las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada.
También hemos podido encontrar la llamada Leyenda Negra de la Inquisición, que a mediados del siglo XVI, coincidiendo con la persecución de los protestantes, empieza a aparecer en las plumas de varios intelectuales europeos protestantes. Esta plasma una imagen de la Inquisición que exagera sus rasgos negativos con fines propagandísticos. Uno de los primeros en escribir acerca del tema es el inglés John Fox, quien dedica un capítulo entero en su libro El libro de los martirios a la Inquisición española.
Con respecto al arte, hay que destacar que el Renacimiento español tiene una evolución muy compleja. Durante el siglo XV y principios del XVI se aprecia una continuidad en las formas góticas, en las que se van intercalando elementos renacentistas italianos. Este primer renacimiento es el que suele denominar estilo plateresco, por su minuciosa y rica decoración que recuerda el trabajo de los orfebres y plateros.
A partir del primer tercio del siglo XVI se produce una transformación notable con el triunfo definitivo de las corrientes renacentistas, cuya mejor muestra es el Palacio de Carlos I, construido dentro de la Alhambra de Granada. A partir de mediados del siglo XVI se comienzan a apreciar influencias manieristas. El Greco es el gran ejemplo.
Algunas obras representantes son las siguientes.
Fachada de la Universidad de Salamanca.
Construida hacia 1529. Fachada retablo, con formas decorativas góticas enmarcadas con elementos arquitectónicos renacentistas. Típico ejemplo del llamado arte plateresco, ha sido denominado por su recargamiento decorativo que recuerda al trabajo de los plateros.
Patio del Palacio de Carlos V.
Iniciado por Pedro Machuca en 1527, en la Alhambra de Granada. Este palacio es la muestra del más puro estilo renacentista. Sorprende por el juego de las dos formas geométricas ideales de la arquitectura renacentista: el cuadrado, la planta, y el círculo, el patio interior, en los que se alternan los órdenes clásicos.
Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Realizado por Juan de Herrera, en las proximidades de Madrid, Felipe II mandó construir este enorme conjunto arquitectónico, palacio, panteón, iglesia y monasterio, de 206 metros de fachada y 161 de fondo, culminación del Renacimiento español. Edificado entre 1563 y 1584, de una fría simetría clasicista y fachada austera, su estilo se conoce también como escudialense o herreriano.
La Virgen con el Niño.
Óleo sobre lienzo realizado por Luis de Morales, el Divino, en 1568, Museo del Prado de Madrid.
Entierro del Conde Orgaz.
Realizado por el Greco entre 1586 y 1588. Se halla en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo. Domenico Teocopoulos fue conocido como el Greco o el Griego, por su origen cretense. Los temas religiosos ocuparon la mayor parte de su pintura. En este extraordinario cuadro se compone la composición clasicista y los rasgos manieristas y su extraña espiritualización, los personajes cuyas figuras alargan.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y acabarán por contaminar el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Advertencia al oyente.
Algunas teorías mecanocuánticas sugieren que cuando el radioyente no escucha este programa directamente, puede dejar de existir o existe solamente en un estado vago e indeterminado.
La Navaja de Ockham, tu programa de ciencia en la radio UMH.
Diem cenicero, cal dir cendrer.
Si dintre meu abans no acaba.
Sugerencia informàtica.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Bueno, y ahora el momento más poético. El género más destacado de la poesía del siglo XV es el cancionero. Es una poesía de tipo cortesano que convive con el reinado del monarca Enrique IV. Hasta la mitad del siglo XIV, la poesía se desarrolla en la lengua galego-portuguesa. A partir de la segunda mitad, asistimos al decaimiento de esta poesía. La lengua poética pasa a ser poeta de los poetas castellanos.
En Levante, la corona de Aragón se había extendido en Italia. Debido a esta expansión de los aragoneses, se entra en contacto con la cultura y la literatura. Valencia es el gran centro cultural, de donde proceden los grandes poetas catalanes.
En este siglo podemos establecer unas líneas generales, el carácter cortesano de esta poesía del cancionero, y además asistimos a ver cómo los castellanos muestran cada vez más interés por estos autores clásicos, aunque no siempre de forma directa, sino a través de las traducciones. A finales del siglo XI, en Provenza, nace la primera manifestación culta de una lírica romance.
Esta poesía está muy aproximada a la sociedad imperante. Refleja perfectamente el carácter feudal. La poesía de estos trovadores es la primera tentativa de una poesía culta en lengua moderna. Tuvo un gran éxito y se extendió por todas partes de Europa, como Alemania, Italia y España. En estos países se pone de manifiesto un fuerte arraigo en cuanto al tema.
En España llega a los diferentes reinos con distinta intensidad. Por una parte, Aragón, Cataluña, debido al parecido de los idiomas y a la cercanía con Provenza. Por otra, Castilla-León. En el reinado de Alfonso XI hay importantes trovadores, como Macabú. Por último, Portugal, que adquirió su independencia con un conde borgoñés, que lleva la influencia literaria a Portugal. El Camino de Santiago también influye.
aprendre que res no acaba.
Diem recapacitar, cal dir repensar.
Abans no acaba.
¿Sabías que...?
Nadie, mucho menos un banco, te va a pedir tus claves de acceso, a no ser que sea para robarte.
De Rocam Murs és un programa d'actualitat política on totes les opinions compten.
I des d'on et mostrarem totes les veritats sobre un mateix tema.
Perquè l'actualitat té molts punts de vista.
El quinto cuarto.
El mejor programa sobre baloncesto en la radio UMH.
Aprendre que res no acaba.
Diem paulatinament, cal dir a poc a poc.
Abans no acaba.
Amor,
passió,
sensualitat.
Terror,
misteri,
tensió. Intriga,
miedo,
suspense.
Todas las sensaciones del mundo del cine en el programa Vivir Rodando.
Ya sabéis, en la radio UMH.
Os esperamos. ¿Sabías que...?
¿Los tenedores tienen su origen en primitivos utensilios encontrados en Turquía? Pertenecientes al siglo IV a.C., pero desaparecen su rastro hasta el siglo XIV, en que comenzaron a utilizarse en la corte como signo de lujo y de refinamiento, realizados en oro y con incrustaciones de piedras. Los cubiertos, así como los platos y vasos de uso individual, se generalizaron a finales del siglo XVIII.
¿Sabías que...?
Los villancicos proceden de unas composiciones españolas del siglo XIV y XV que eran cortesanas y versaban sobre temas amorosos. Durante los siglos XVII y XVIII se transformaron en lujosos cantares religiosos y posteriormente aparecieron las tonadillas populares.
¿Sabías que...?
Durante el Renacimiento muchas obras de arte fueron censuradas por la Iglesia debido a los desnudos que en ellas se mostraban. El desnudo humano era considerado en aquella época como algo inmoral, indecoroso y obsceno. Y para poder mostrar cuerpos desnudos en sus obras, los artistas renacentistas recurrían a menudo al tema mitológico, por ejemplo la Venus de Urbino, de Tiziano, e incluso a veces al tema religioso.
Así es, de esta manera la recta moral de la Iglesia no suponía ningún problema para los artistas. Aún así, muchos fueron los artistas que debieron retocar sus pinturas para adaptarlas al gusto eclesiástico y cristiano de la época. Entre los ejemplos de censura eclesiástica por desnudez, quiero destacar dos casos. La capilla Brancacci de la iglesia de Santa María de Carmine de Florencia.
Esta fue decorada en el siglo XV con frescos. En estas pinturas se podía ver una escena entre Adán y Eva. Aparecían completamente desnudos, siendo expulsados del paraíso. Por ello, en el siglo XVII, las partes sexuales de estos dos personajes fueron cubiertas con ramajes. De todas formas, actualmente, gracias a una restauración, han sido eliminados los inoportunos ramajes y se puede apreciar la obra tal y como a mediados del 480 fue pintada.
Otro caso, quizá el más célebre, es la censura de los frescos de la Capilla Sixtina de Roma.
Pintados por el genio florentino Miguel Ángel Buonarroti, A causa de la censura eclesiástica, los desnudos del juicio final fueron retocados el mismo año en que murió su pintor, ya que acusaban de paganismo.
¿Sabías que...?
¿Fueron los venecianos en el siglo XV los que instauraron el anillo de oro o plata para formalizar la pedida de mano? Muy pronto la costumbre se extendió en el siglo XVII. El anillo de brillantes era muy popular entre las prometidas de clase alta europea.
¿Sabías que
durante los siglos XV y XVI los palacios no tenían baños?
En la Edad Media no existían cepillos de dientes, perfumes, desodorantes y mucho menos papel higiénico. Las heces y la orina eran tiradas por la ventana del palacio.
En un día de fiesta, la cocina del palacio era capaz de preparar un banquete para 1.500 personas sin la más mínima higiene.
Vemos en las películas a la gente siendo abanicada. La explicación no está en el calor, sino en el mal olor que exhalan las personas por debajo de los vestidos. Eran hechos a propósito para contener los olores de las partes íntimas porque no se lavaban.
Tampoco había costumbre de bañarse por la falta de calor en las habitaciones y de agua caliente. Así, el mal olor era disipado por el abanico.
Pero solo los nobles tenían lacayos que hacían esta labor. Además de disipar el aire, también espantaban insectos que acumulaban a su alrededor. Madre mía, toda la vida pensando que era un siglo de clase, de pulcritud. Bueno, enseguida seguimos con estas curiosidades.
Sugerencia informática.
Si su contraseña es fácilmente adivinable, como por ejemplo el nombre de su hijo, cualquiera puede suplantarle.
Diem leal, caldir lleial.
Con la D. Día de la semana con las tardes más aburridas.
¡Domingo!
¡Correcto! Empieza por M. Elemento imprescindible para combatir el frío.
¿Mantita?
¡Correcto! Con la P. Alimento necesario para acompañar una buena película.
¿Palomitas?
¡Correcto! Con la V. Programa de la radio UMH para descubrir el mejor cine.
¡Vivir rodando!
¡Correcto!
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Continuamos recorriendo los secretos de una época. Quien ha estado en Versalles se ha maravillado con sus jardines enormes y hermosos, que en la época eran más usados que contemplados, ya que se usaban como retretes en las fiestas promovidas por la realeza, ya que no tenían baños y se reunía una gran cantidad de personas.
En la Edad Media, la mayoría de las bodas se celebraban en el mes de junio, al comienzo del verano. La razón era sencilla. El primer baño del año era tomado en mayo. Así, en junio, el olor de las personas aún era tolerable.
Asimismo, como algunos olores ya empezaban a ser molestos, las novias llevaban ramos de flores al lado de su cuerpo en los carruajes para disfrazar el mal olor. Así nace mayo, como el mes de las novias y la tradición del ramo de novia.
Madre mía, no sé si llevaré ramo el día de mi boda, ¿eh? A ver si alguien nos va a haber escuchado y van a pensar lo que no es.
Pues espérate, que todavía hay más. Los baños eran tomados en una bañera enorme llena de agua caliente. El padre de la familia era el primero en tomarlo, luego los otros hombres de la casa por orden de edad y después las mujeres, también en orden de edad. Al final, los niños y los bebés los últimos. Cuando se llegaba a ellos, ya se podía perder un bebé dentro del agua de lo sucia que podía estar.
Los tejados de las casas no tenían bajo tejado ni en las vigas de madera se criaban animales, gatos, perros, ratas y otros bichos. Cuando llovía, las goteras forzaban a los animales a bajar. De esto nació la expresión «llueven perros y gatos», típica anglosajona.
Curiosísimo. Pero también hay cosas menos graciosas. Los más ricos tenían platos de estaño. Ciertos alimentos oxidaban el material y hacían que mucha gente muriese envenenada, que unida a la falta de higiene de la época, se hacía muy frecuente. Por ejemplo, los tomates, que eran ácidos y provocaban este efecto, fueron considerados tóxicos durante mucho tiempo.
En los vasos ocurría lo mismo, donde el contacto con whisky o cerveza hacía que la gente entrara en un estado narcoléptico, producido tanto por la bebida como por el estaño. Alguien que pasase por la calle y viese a alguien en este estado podía pensar que estaba muerto y ya preparado en el entierro. El cuerpo era colocado sobre la mesa de la cocina durante algunos días y pasaba con la familia mientras ellos comían y bebían esperando que volviesen sí o no.
Ese sí que es más conocido. Es más, de una acción surgió el velatorio, que hoy se hace junto al cadáver.
Hoy vas a aprender muchas cosas, Carmen, porque también es curioso saber lo que hacían en sus cementerios. Los lugares para enterrar a sus muertos eran pequeños y no había siempre suficiente sitio para todos, así que los ataúdes eran abiertos y retirados los huesos para meter otro cadáver. Los huesos eran retirados a un osario. A veces, al abrir los ataúdes, se percibía que el enterrado había arañado la tapa, había sido enterrado vivo.
Sí, sí, y así surgió la idea de enterrar el ataúd, agarrar a la muñeca del difunto un hilo pasado por el agujero del ataúd y atarlo a una campanilla sobre la tierra. Si el individuo estaba vivo, solo tenía que tirar del hilo y sonaría la campanilla, y sería desenterrado, ya que la persona estaba al lado del ataúd y durante unos días. De esta acción surge la expresión salvados por la campana, que usamos hoy día.
Pues no sé si salvados o perdidos, el caso es que se nos acaba el tiempo y debemos ir despidiéndonos.
Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa y esperamos que nos sigáis fielmente cada mes. Para nosotros ha sido un verdadero placer.
Podéis volver a escucharnos el día 9 de diciembre o en la fonoteca que encontraréis en www.umh.es. Todavía nos queda mucha historia por aprender.
Gracias y hasta pronto.